Este programa es categoría B, con vigilancia de una persona adulta. Programa de clasificación I, informativo.
Radio Católica Nacional del Ecuador presenta Panorama Informativo. Voces que construyen historia. Bienvenidas, bienvenidos.
Son las 12 horas con 5 minutos, señoras y señores, buenas tardes. Aquí iniciamos Panorama Informativo, segunda emisión en este día, lunes 29 de agosto del 2016. Estaremos junto a ustedes en los siguientes minutos, Daniel Peña en la parte técnica y en la conducción del noticiario, René Mosquera Pozo. Tenemos noticias de interés nacional e internacional. Iniciamos con algunos de los titulares. La Unión Nacional de Educadores UNESE toma el edificio de su sede en la ciudad de Quito. Un informe sobre derechos y crisis humanitaria en Venezuela. Jueza admite causa judicial contra militares. Edwin Ortega dice sobre este mismo tema: si mi carrera se ha terminado, sé que he cumplido mi deber. Informe del Consejo Nacional Electoral revela campaña anticipada. A nivel internacional, Colombia vive primer día del silencio definitivo de fusiles de las FARC. 9 cancilleres latinoamericanos piden revisar la política pies secos, pies mojados de Estados Unidos. Dilma Rousseff pide a senadores evitar el golpe de Estado en Brasil. Al menos 60 muertos en atentado suicida reivindicado por el Estado Islámico en Yemen. El Papa Francisco conversa con Mark Zuckerberg sobre cómo ayudar a los pobres. Estas y otras informaciones en los siguientes minutos por Radio Católica Nacional, que nos siguen también en www.radiocatolica.org.es. Buenas tardes.
Meditaciones del Papa Francisco.
Dios paga mucho mejor que los hombres, regala la vida eterna, nos recuerda el Papa Francisco. Vaticano. Antes del rezo del Ángelus, el Papa Francisco comentó el Evangelio del día y habló sobre la humildad y la hospitalidad, dos virtudes propias del cristiano que tiene como recompensa la vida eterna. Francisco comentó el Evangelio en el que se observa a Jesús en la casa de uno de los jefes de los fariseos, donde se ve cómo los invitados al almuerzo se afanaban por elegir los primeros puestos. Recordó entonces que Jesús pide ser el último, pero no intenta dar normas de comportamiento, sino una lección sobre el valor de la humildad. La historia enseña que el orgullo, el arribismo, la vanidad, la ostentación son la causa de muchos males, destacó. El Papa explicó que Jesús nos hace entender la necesidad de elegir el último puesto, de buscar la pequeñez y el ocultarse. Cuando nos ponemos ante Dios en esta dimensión de humildad, entonces Dios nos exalta, se inclina hacia nosotros para elevarnos así. A este respecto recordó que Dios paga mucho más que los hombres. Él nos da un puesto mucho más hermoso que el que nos dan los hombres. El puesto que nos da Dios está cerca de su corazón y su recompensa es la vida eterna. El Santo Padre también habló de la hospitalidad que describe Jesús en la segunda parábola del Evangelio. Se trata de elegir la gratuidad en lugar del cálculo oportuno que busca obtener una recompensa, explicó. Los pobres, los sencillos, aquellos que no cuentan, no podrán nunca devolver una invitación a la mesa del banquete. Así Jesús demuestra su preferencia por los pobres y los excluidos, que son los privilegiados del reino de Dios, y lanza el mensaje fundamental del Evangelio, que es servir al prójimo por amor de Dios. Hoy, continuó Jesús, se hace voz de quien no tiene voz, y dirige a cada uno de nosotros un cordial llamado a abrir el corazón y hacer nuestros los sufrimientos, las ansias al de los pobres, de los enfermos, de los marginados, de los prófugos, de los derrotados de la vida, de cuantos son descartados por la sociedad y por la prepotencia de los fuertes. El Papa Francisco aprovechó para agradecer a los voluntarios que ofrecen su servicio dando de comer a personas solas, derrotadas, sin trabajo o sin casa. Estos comedores son gimnasios de la caridad que difunden la cultura de la gratuidad, porque quienes trabajan en ellas son movidos por el amor de Dios e iluminados por la sabiduría del Evangelio. Así, el servicio de los hermanos se transforma en testimonio de amor que hace creíble y visible el amor de Dios. Terminó. El papá prometió ir a la zona del terremoto para llevar consuelo y esperanza cristiana.
Panorama informativo. Voces que construyen historia.
Piñaikunata sayachikusimaikuna.
Son las 12 horas con 11 minutos. Gracias por estar en sintonía de Radio Católica Nacional. Colombia vive primer día del silencio definitivo de los fusiles de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.
Colombia vive este lunes 29 de agosto del 2016, entre la emoción y la prudencia, el primer día de silencio definitivo de los fusiles de las FARC, tras 52 años de conflicto armado, luego del histórico acuerdo de la paz alcanzado entre el gobierno y la guerrilla marxista. Este 29 de agosto empieza una nueva historia para Colombia. Silenciamos los fusiles. Se acabó la guerra con las FARC, escribió el presidente Juan Manuel Santos en Twitter un minuto después de entrado en vigor el cese de fuego y hostilidades. Desde la medianoche, rige en todo el país el alto al fuego bilateral y definitivo, ordenado conjuntamente por Santos a la fuerza pública y por el líder de las FARC, Timoleón Jiménez, a sus tropas guerrilleras, al cierre de casi 4 años de negociaciones en Cuba. Desde este momento empieza el cese bilateral y definitivo, indicaron por su parte las FARC en Twitter. La medida decretada el viernes por Santos con indisimulada alegría fue replicada el domingo desde La Habana por el jefe de las FARC con igual emoción, poniendo así fin a una conflagración fratricida de más de medio siglo que deja cientos de miles de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados. Aunque las pláticas en Cuba transcurrieron sin una tregua en Colombia, las FARC mantenían desde el 20 de julio del 2015 un alto al fuego unilateral, al que el gobierno respondió con una suspensión de los bombardeos aéreos, pero sin dejar de perseguirles. El alto comisionado de paz, Sergio Jaramillo, explicó que las partes diseñaron un protocolo para aplicar a partir de este lunes y darle garantías a todos los colombianos del cumplimiento del cese. Ese protocolo incluye propiciar que la misión de las Naciones Unidas, que verificará el cese al fuego, se despliegue lo más rápido posible en todo el país y que las FARC comiencen el agrupamiento de todas sus unidades en puntos predeterminados, informa Radio Católica Nacional.
RCN Satelital.
Son las 12 horas con 14 minutos. Empezamos con noticias de carácter nacional. La Unión Nacional de Educadores UNE se toma el edificio de su sede en la ciudad de Quito. Miembros de la Unión Nacional de Educadores UNE se tomaron el edificio de la entidad en Quito luego de que esta madrugada la Fiscalía y 2 abogados del Ministerio de Educación y miembros de la Comisión Interventora realizaron un allanamiento. Según el ministro de Educación, Augusto Espinosa, se siguió el proceso legal establecido para poder recabar información. Indicó que en días pasados habría circulado un documento para los integrantes de esa organización en el que se solicitaba que saquen todo lo que puedan, saquen la información, fundamentalmente la legal, financiera y todo lo que sea delicado. Recordó que la organización se encuentra en un proceso de disolución y por ello se creó una comisión liquidadora. Destacó que la UNE no ha prestado todas las facilidades para su trabajo cuando deberían estar abiertos y transparentar su situación. Ciro Guzmán, representante de la organización, indicó que las autoridades se llevaron 4 computadoras y algunos documentos. El intendente pretendió invadir el local de la UNE, dijo Guzmán. Además, señaló que insistirán en la revocatoria de las disposiciones del 18 de agosto, que aún no tienen una respuesta. Un contingente de la policía de más de 20 hombres llegó al sitio para cumplir con la orden judicial. El intendente dijo que la presencia de la policía es para precautelar los bienes que están intervenidos y evitar su destrucción o desaparición. El coronel Salinas, a cargo del operativo, señaló que seguirán las disposiciones que indique la autoridad y que se evitará cualquier tipo de enfrentamientos. Mientras tanto, unas 25 personas se quedaron adentro del edificio y pusieron candados y cadenas en el cerramiento de rejas para impedir el ingreso de los agentes. Rosana Palacios, presidenta de la UNE, dijo que apelarán y que enjuiciarán penalmente al director provincial de Educación de Pichincha, por lo que calificaron de una usurpación. Sobre esta misma información, en Guayaquil, una decena de profesores de la UNE, Guayas, se mantenía en el local allanado en la madrugada. Un piquete de policías al mando del general Edison Barrera les conminó a abandonar el lugar, pues están ocupando ilegalmente el edificio. Los profesores se niegan y gritan consignas contra el gobierno. Juan Cervantes, vicepresidente de la UNE, que fue disuelta la semana pasada, rechazó la acción, pues indicó que se ha llevado documentos, equipos de producción, balances y computadoras. Esta información nos trae diario El Telégrafo. Son las 12:17, Cintia Viteri y comitiva harán un informe sobre derechos y crisis humanitaria en Venezuela. La precandidata presidencial del Partido Social Cristiano, Cintia Viteri, anunció que junto con la comitiva que la acompañó a Venezuela, elaborarán un informe sobre la situación de los derechos humanos que afronta ese país. No precisó la vía en que lo darían a conocer, pero sí descartó que este sea presentado en la Asamblea o al gobierno debido a la falta de interés durante su secuestro y deportación el viernes pasado en Caracas. Viteri precisó que aunque no han analizado elevar el informe a instancias internacionales, tampoco descartan la idea. La precandidata y la comitiva con la que viajó a Venezuela, integrada por el legislador Henry Cucalón, la concejala Susana González, el secretario municipal Vicente Tallano y el exalcalde de Machala, Carlos Falqués, intercambiaron ideas con políticos venezolanos. Aceptamos una invitación de la Mesa de Unidad del Legislativo Venezolano. El ingreso fue legal y las reuniones fueron públicas con medios oficialistas e independientes, resaltó. Sin embargo, el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de ese país aseguró que el grupo realizó actividades proselitistas y desestabilizadoras en ese territorio, por lo que tendría prohibido el ingreso indefinidamente. Son las 12:18. Tenemos más noticias en Radio Católica Nacional.
Quito, con una veintena de agentes, se cierra el acceso a Guápulo Valles. Con una menor cantidad de tráfico de lo esperado por las autoridades, hoy 29 de agosto se cerró definitivamente la conexión vial Centro-Norte, Valles de los Chillos y Cumbayá a través de Guápulo. La medida se aplica desde la madrugada con al menos 20 agentes a pie, moto y camionetas de la Agencia Metropolitana de Control de Tránsito, AMT, que se encargan de desviar a los conductores desde el mismo inicio de la calle Camino de Orellana hacia la Rafael León Larrea. Al frente del operativo se encontraban esta mañana el director de la AMT, Fausto Miranda, que sostuvo que la vía que atraviesa Guápulo era utilizada por 6.000 vehículos al día y que el cierre obedece a la necesidad de frenar afectaciones al barrio residencial y sobre todo de edificaciones patrimoniales. El funcionario sostuvo que en las primeras horas la aplicación de la restricción no se recortaron inconvenientes mayores debido a una previa socialización de 2 semanas, la entrega de hojas volantes y letreros electrónicos en los redondeles Abraham Lincoln y Artigas. En la práctica, con estos desvíos se evita el bloqueo con barreras físicas de la Germánico Salgado, una estrecha calle de menos de 100 metros de extensión que hasta la víspera permitía el paso de descenso desde la Plaza de Guápulo hasta la de los Conquistadores.
RCN Satelital. En Azuay,
Radio Católica Nacional, 98.1 FM.
RCN Satelital. En Radio Católica tenemos un solo propósito: hacer que tu vida sea mejor. Gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador. Enlace con nuestras filiales.
Son las 12 horas con 20 minutos. Gracias por estar en compañía de Radio Católica Nacional. A esta hora de la tarde le saludamos a Manuel Ordóñez, quien nos informa desde la ciudad de Cuenca. Manuel, escuchamos. Buenas tardes.
Y eso es imposible, porque entonces a un docente de segundo de básica se le va a tener que preguntar sobre si sabe leer. Asegura que al docente hay que exigirle más de lo que enseña. Explica que los perfiles profesionales están fijados con base en lo que demanda el sistema educativo para tener profesores que puedan afrontar lo que será el nuevo currículo, así como los estándares. Esta es la prueba que está tomando el INEVAL.
Continuamos con más informaciones. Dicen que mientras no estemos sentados en un pupitre en la misma calidad de estudiantes, no miramos las dificultades. Ahora, cuando ya se viene la prueba y evaluación por los maestros, hay grandes inconvenientes. En muchos de los casos se manifiesta y se ha visto que los estudiantes tienen que pasar 6 largos años en el colegio, y cuando llegan a la prueba del CNESI le toman otra cosa. Les tocó la hora a los maestros y ahora sí entiendan a los estudiantes. Vamos enseguida con más informaciones. El señor Intendente General de Policía está con nosotros aquí. Doctor, ¿cómo está usted? Bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlitos. Buenas tardes a todos los radioescuchas. Un gusto poder estar aquí.
Operativos hemos recibido, a propósito, gracias, los audios que nos envían. Así es que cumplo con el papel de gratitud. Gracias por el informe. Se están realizando operativos y buenos resultados.
Sí, Carlitos, efectivamente nosotros hemos intensificado los operativos de control, siempre tratando de precautelar la seguridad ciudadana. Hay diferentes barrios y sectores que nos hacen el llamado y el pedido de la gestión, la intervención de la policía para tratar de controlar estos espacios que en algunas ocasiones están tomando por personas que consumen aparentemente sustancias, inclusive licor, o en otros lados donde tal vez está dando prostitución clandestina. Estamos justamente reforzando esas zonas y ahí tenemos algunos resultados al respecto.
Bueno, vemos el interés de las autoridades y hay que ser justos en esto. Hemos observado últimamente el gran trabajo que se está realizando en diferentes sectores en donde se consideran vulnerables. Por ejemplo, la Feria Libre, en donde lastimosamente se llega al juego del gato y el ratón. Hoy día les quitan una cosa, mañana aparece con el doble. Alguna vez inclusive alguien dijo, quíteme lo que me quiten, yo mañana he de sacar más porque este es mi modo de vida. Pero hay normas que establecidas que hay que cumplirlas.
Así es, y hemos tenido inclusive personas que directa y frontalmente nos han dicho lo que usted manifiesta, Carlos. Aunque usted me haga el operativo, aunque me quite, yo seguiré haciendo lo mismo porque esa es mi forma de vida y de eso he vivido toda la vida. Lamentablemente nos regimos un ordenamiento jurídico donde tenemos que respetar las normas, las leyes, y en ese sentido nosotros como autoridades estaremos vigilantes de hacer cumplir las mismas.
Claro, en este momento... Por ejemplo, ya sabemos en dónde están los problemas y ya sabemos que están atentando contra la salud, porque recordaremos también que ya hubieron muertes por consumir alcohol adulterado. Por lo tanto, no es una cuestión de broma y ventajosamente existe una normativa que hay que cumplirla y hacerla cumplir.
Así es, Carlitos, nosotros hemos hecho ya algunos operativos de control en el sector del Arenal, de la Feria Libre. Tenemos identificado ya algunos lugares que expenden esta bebida artesanal, este licor artesanal, que de hecho ha cobrado ya en años anteriores inclusive vidas de personas con problemas de alcoholismo. Nosotros hemos hecho operativos y es lamentable encontrar el momento de hacer el control, de encontrar las famosas caletas, los escondites de esta bebida alcohólica. En uno de los casos encontramos en una chimenea, debajo de inclusive carbón, un pequeño grifo que usted, el momento de abrirlo, efectivamente estaba tanqueado, estaba abastecido de licor artesanal. Era por ahí donde camuflaban el negocio de licor en este sector. Y en otro lugar encontramos cavado en el patio trasero, enterrado canecas de licor y bajo la tierra mismo mangueras y ductos que conducían hacia un grifo que de igual manera abastecía el licor en el momento de la comercialización.
¿Pero qué dice la ley ante estos hechos?
Nosotros procedemos a la clausura, la venta de este licor es completamente prohibida, no tiene ningún tipo de registro sanitario, es una bebida artesanal que no puede garantizar la salud de la persona que la consume. Entonces nosotros clausuramos estos establecimientos, imponemos una sanción administrativa y dependiendo de la reincidencia, la sanción será mayor.
Ahora, para el consumo se necesita, aunque redunde consumidores, ahí hay también se tiene que hacer un trabajo, una política social para orientar, reorientar, rehabilitarles a las personas que están inmersas en el alcoholismo, y es en un gran número. Me contaban, querido intendente, de que inclusive niños, escuchen bien, niños consumen alcohol adulterado. Y lo mismo, estos son abastecedores de el licor barato para la gran fiesta, para las grandes fiestas clandestinas, en donde se habla permanentemente de full happy, full day licor, todo el día, toda la noche.
Sí,
¿de dónde pueden sacar si no es adulterado?
Es penosa la situación. Nosotros estamos con los controles permanentes, tanto así que hace un par de semanas en el sector del Valle pudimos interceptar un vehículo conjuntamente con la ayuda de Policía Nacional, donde se estaba transportando en un camión más de 1012 litros, 1010 litros de licor artesanal. Era una cantidad bastante grande de esta bebida que estaba yendo a ser distribuida y comercializada en los diferentes cantones de la provincia.
Uh-huh. Y eso de las fiestas. Sí, por favor, siga.
Señor intendente, buenas tardes. Gracias por visitar Radio Católica. Yo he compartido con Carlos, hemos hablado en algunas ocasiones sobre este tema, sobre los controles que se hacen al licor artesanal. Bien por los controles, pero yo he dicho a Carlos y he planteado esta inquietud a los oyentes de la radio. ¿Pero qué pasa con los productores, con aquellos que tienen su cultivo de caña y que de alguna manera es su forma de vida, quienes producen panela, quienes producen algún otro producto de la caña de azúcar?
Así
¿Qué
es.
¿Qué pasa con aquellos que elaboran entonces este licor artesanal? ¿Qué alternativas ustedes les han dado? ¿Cómo mejorar este producto? Porque no es posible que solamente decomisemos el producto, favoreciendo quizá a licoreras que, por tener un, ¿cómo se llama?
Un registro,
registro sanitario, puedan vender con toda normalidad, cuando ese trago también causa el mismo efecto, y esos licores también han causado la muerte de personas, porque muchas de las ocasiones también han sido alterados, señor intendente.
Así es.
Es un diálogo que sostenían Carlos Rodríguez y Manuel Ordóñez con el intendente de policía del Azuay. Son las 12 horas con 28 minutos, están en sintonía de Radio Católica Nacional. Hacemos una pausa, luego retornamos ya con la entrevista de este mediodía. Nos visita hoy el mayor Fidel Araujo. Con él vamos a conversar sobre la paz en Colombia y también algunos otros temas de orden político.
RCN Satelital. La condición humana, un aporte de la pastoral de los jesuitas de la Iglesia de la Compañía al servicio de los hijos del pueblo de Dios.
El elefante y los seis sabios. Érase una vez seis hombres sabios que vivían en una pequeña aldea. Los seis sabios eran ciegos. Un día alguien llevó un elefante a la aldea. Los seis sabios buscaban la manera de saber cómo era un elefante, ya que no lo podían ver. «Ya lo sé», dijo uno de ellos. «Palpémoslo». «Buena idea», dijeron los demás. «Ahora sabremos cómo es un elefante». Así, los seis sabios fueron a ver al elefante. El primero palpó una de las grandes orejas del elefante. La tocaba lentamente hacia adelante y hacia atrás. «El elefante es como un gran abanico», gritó el primer hombre. El segundo tanteó las patas del elefante. «Es como un árbol», exclamó. Ambos estáis equivocados, dijo el tercer hombre. El elefante es como una soga. Este le había examinado la cola. Justamente entonces el cuarto hombre, que examinaba los finos colmillos, habló. El elefante es como una lanza. No, no, gritó el quinto hombre. Él es como un alto muro. Había estado palpando el costado del elefante. El sexto hombre tenía cogida la trompa del elefante. Estáis todos equivocados, dijo. El elefante es como una serpiente. No, no, no como una soga. Serpiente. Un muro. Estáis equivocados. Estoy en lo cierto. Los seis hombres se ensarzaron en una interminable discusión durante horas sin ponerse de acuerdo sobre cómo era el elefante. Federico María Sanfeliu, sacerdote jesuita.
Panorama informativo. Voces que construyen historia.
Piñaikunata sayachikusimaikuna.
Inicio del espacio publicitario.
Radio Católica Nacional y Mi Esquina Global invitan todos los martes, a partir de las 10 de la mañana,
a la feria formada por pequeños productores, donde encontrarás panadería, pastelería, hortalizas, frutas, granos, cereales y muchas cosas más. Por la alimentación saludable, el consumo responsable y el respeto y cuidado hacia todos los seres que compartimos este planeta. Ven, te esperamos en la Mercadillo y América, la parte posterior de la Radio Católica.
Los primeros biarticulados del país llegaron a Quito, acoplándose al sistema Trolebús y sus 44 nuevas estaciones diseñadas especialmente para recibirlos y mejorar la movilidad de más de 275 mil quiteños. Serán un total de 80 biarticulados modernos e inclusivos que tendrán el doble de capacidad de las actuales unidades y estarán equipados con la más alta tecnología. Ahora, todos los quiteños debemos cuidarlos. Más obras para vivir mejor. Alcaldía de Quito.
Betania, un centro creado para responder a las necesidades de formación y descanso de organizaciones laicas y religiosas. En sus amplias y acogedoras instalaciones usted puede realizar convenciones, cursos de formación, seminarios, talleres y convivencias. Estamos ubicados en Quito, San Rafael, Valle de los Chillos. Los teléfonos 2863-800, 2863-812.
Hola Carlitos, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Todo muy bien, hoy amanecí con buena fibra.
¿Querrás decir buena vibra?
No, buena fibra. Fibra óptica de Saitel.
Así es, ahora Saitel te ofrece internet de alta velocidad por fibra óptica e inalámbrica con la mejor tecnología. Consulta nuestros planes residenciales, negocio y corporativos que aumentaron su velocidad. Sí, mayor velocidad por el mismo precio. Saitel los espera en Quito Norte, sector Carapungo, Cariguairazo, OE 12232 y Galo Plaza Lazo. Y en Quito Sur, Avenida Mariscal Sucre y Germán Moliner Esquina, entrada a la Biloxi. O comunícate al 1-700-SAITEL. 1-700-SAITEL. También estamos en Ibarra, Cayambe, El Quinche, Chone, Joya de los Hachas, Tucán y seguimos creciendo. Ahora Saitel también ofrece sus servicios en Esmeralda, La Tacunga y El Coca.
Para mayor información acerca de nuestra cobertura y promociones,
visita nuestro sitio web www.saitel.es. Saitel es internet wireless para el Ecuador.
El IES fortalece al Seguro Social Campesino. Ahora el número de afiliados al Seguro Campesino es más del doble, 390 mil. También el número de beneficiarios se duplicó, llegando a 1.200.000 mil. La pensión jubilar la multiplicamos por 20. Pasamos de 3 a $61, con un aporte de apenas $2.14.
Estamos llenando de medicinas y suministros los dispensarios del Seguro Social Campesino. Además, construimos las 13 primeras unidades de salud con un nuevo diseño. Más grande, con más profesionales de la salud y más equipamiento. Y en este mismo año empezaremos a construir otras 27 unidades adicionales. Aquí estamos, trabajando por ti con obras. El Seguro Social Campesino está más fuerte que nunca. Y es mejor que nunca. La patria va.
Joven ecuatoriano, si tienes de 18 a 22 años, te invitamos al acuartelamiento.
el sábado 3 de septiembre de 2016, de 7 a 18 horas, en todos los centros de movilización del país. Mayor información, www.dirmov.mil.es. Facebook, Dirección de Movilización. Twitter, arroba Dirmov Social. Vive el servicio militar, una oportunidad de vida.
Fin del espacio publicitario.
Panorama informativo. Voces que construyen historia.
Piña y Kunata, Sayachikus y Maikuna.
Diálogo abierto. En Panorama informativo.
Son las 12 horas con 35 minutos. Gracias por estar en sintonía de Radio Católica Nacional. Vamos a darle la cordial bienvenida. Está aquí en los estudios centrales de la capital de la República el mayor en servicio pasivo, Fidel Araujo. Con él vamos a topar un tema que es de mucha coyuntura y de interés a nivel mundial. Colombia vive primer día del silencio definitivo de los fusiles de las FARC. Es entre varios de los titulares que nos ha entregado la prensa escrita el día de hoy. Mayor, buenas tardes, bienvenido a Radio Católica Nacional.
Licenciado, buenas tardes, qué gusto estar aquí en estos micrófonos de esta prestigiosa radio y poder llegar a la distinguida radio audiencia que está atenta a la comunicación, está atenta a la opinión y está atenta también a esa importante participación que se puede ejercer aquí en Radio Católica.
Mayor, le invito a escuchar una nota periodística para luego de ahí, una vez que escuchemos, analizar este proceso fundamental, como decía, que es de mucho interés a nivel mundial, regional y para nuestro país.
Colombia vive este lunes 29 de agosto del 2016, entre la emoción y la prudencia, el primer día de silencio definitivo de los fusiles de las FARC. Tras 52 años de conflicto armado, luego del histórico acuerdo de la paz alcanzado entre el gobierno y la guerrilla marxista, este 29 de agosto empieza una nueva historia para Colombia. Silenciamos los fusiles, se acabó la guerra con las FARC, escribió el presidente Juan Manuel Santos en Twitter un minuto después de entrado en vigor el cese de fuego y hostilidades. Desde la medianoche, rige en todo el país el alto al fuego bilateral y definitivo, ordenado conjuntamente por Santos a la fuerza pública y por el líder de las FARC, Timoleón Jiménez, a sus tropas guerrilleras, al cierre de casi 4 años de negociaciones en Cuba. Desde este momento empieza el cese bilateral y definitivo, indicaron por su parte las FARC en Twitter. La medida decretada el viernes por Santos, con indisimulada alegría, fue replicada el domingo desde La Habana por el jefe de las FARC, con igual emoción, poniendo así fin a una conflagración fratricida de más de medio siglo que deja cientos de miles de víctimas, entre muertos, desaparecidos y desplazados. Aunque las pláticas en Cuba transcurrieron sin una tregua en Colombia, las FARC mantenían desde el 20 de julio del 2015 un alto al fuego unilateral, al que el gobierno respondió con una suspensión de los bombardeos aéreos, pero sin dejar de perseguirles. El alto comisionado de paz, Sergio Jaramillo, explicó que las partes diseñaron un protocolo para aplicar a partir de este lunes y darle garantías a todos los colombianos del cumplimiento del cese. Ese protocolo incluye propiciar que la misión de las Naciones Unidas, que verificará el cese al fuego, se despliegue lo más rápido posible en todo el país y que las FARC comiencen el agrupamiento de todas sus unidades en puntos predeterminados, informa Radio Católica Nacional.
RCN Satelital.
Nos han dado varios elementos, mayor, esta nota periodística que ha sido difundido por Radio Católica Nacional del Ecuador sobre la paz. Está cerca, mayor, la paz en Colombia. Se dice que pues viene lo más crucial en los siguientes días, las siguientes semanas, cuando a través de un referendo la población tendrá que pronunciarse. 4 años de diálogos que han venido haciendo en esta primera etapa, porque hay que recordar que en otros regímenes también se dieron este mismo tipo de acercamientos y diálogos entre las FARC con los gobiernos a su turno de Colombia. Mayor, quisiéramos tener su criterio sobre esta noticia que se difunde a nivel mundial en los principales medios de comunicación.
Muchas gracias, licenciado. Bien, yo creo que debemos analizar este momento rápidamente las causas y los posibles efectos en diferentes escenarios. Las FARC se juntan frente a una inequidad, frente a la inobservancia de las políticas gubernamentales del Estado colombiano ante las mayorías. Esas fueron las causas que hace 50 años y un poco más motivaron la formación de este grupo armado, que lo que buscaba es justicia social y equidad, desarrollo, una libertad absoluta de aquellos ciudadanos colombianos en cuanto al progreso en industria, en comercio, en agricultura, en educación, en salud. Bueno, pues esa es la génesis, por eso es que se forma este grupo. Pero en el paso del tiempo va desnaturalizando, porque el Estado colombiano va adoptando estas políticas para atender a las mayorías, ya no desde la inequidad, desde la indiferencia. Entonces el Estado colombiano, pueden haber sido inclusive incipientes de esas políticas, pero las iban fomentando. Y esto motiva que desnaturalice las FARC, y con el paso del tiempo van dejando sus principios filosóficos, van dejando sus principios morales, éticos, que eran la esencia de esta estructura. Pero vemos que empieza a crecer este ejército, ¿no es cierto? E inclusive renacen otros nuevos grupos guerrilleros, porque viene un elemento que agudiza la situación ética y moral y social de nuestro país vecino, que es el narcotráfico. Entonces el narcotráfico logra tener una preponderancia sobre estos principios que son a nivel mundial, que todos necesitamos, pues equidad, políticas sociales, desarrollo, libertad. Al no encontrar respuesta en la mayoría de ciudadanos colombianos que querían vivir en paz, pues echan mano de esta cuestión ilegal y desnaturaliza a las FARC. Entonces ahí, en ese escenario, una estrategia muy bien planteada por el Estado colombiano. Y vamos a la esencia. ¿Cuál es la esencia? La revolución. ¿Qué quiere decir revolución? De acuerdo a los principios de las FARC, que ahí usted abre en el internet y ahí, clarito, equidad, justicia social, salud para los más, salud, progreso, trabajo para los más necesitados, preocupación para los más pobres, dejar a un lado la pobreza.
Pero cuando se contaminó con los otros factores que usted anota, se desvirtuó totalmente esos principios que usted está explicando.
Exactamente, exactamente. Entonces, viene otro tipo de poder, viene una delincuencia organizada. Entonces, ahora ya tenemos una firma de la paz, aplausos a esos principios, a cómo se han presentado los líderes. Los líderes para ir al conversatorio en La Habana fueron con los principios de su génesis, pero no nos han dicho que hay una vinculación de quién han sido sus mecenas, pues. O sea, quiénes les han apoyado, y después desnaturalizan porque las FARC son instrumentos para colocar vacunas. ¿Qué son las vacunas? Les secuestran y les dicen tanto de dinero para poder liberar a la persona. Entonces, estos efectos de la primera fase de la presencia de las FARC vienen a ser las causas ahora para que nos proyectemos y que esa paz del Estado colombiano, de nosotros, sus vecinos, de la región y el mundo, sea efectiva. Yo no veo una estrategia que se debía haber estructurado paralelamente a la conversación, por ejemplo, en la región. De los vecinos, formar también una comisión de fuerza conjunta. No es para confrontar a nadie, sino para asegurar el desarrollo en las fronteras, el desarrollo de esas poblaciones desplazadas.
Mayor, para que actúen a lo mejor como observadores, vigilantes de que se cumpla este proceso al que, insisto, tendrá de ser, el pronunciamiento mayoritario del pueblo colombiano se refrendará a través de este plebiscito.
Por supuesto, ahí la Organización de Estados Americanos, ahí la Organización de Naciones Unidas, porque ese es un problema ya humanitario y de amenaza de delincuencia organizada. Entonces necesitamos fuerzas de tarea conjunta que aseguren el desarrollo de las poblaciones que han sido afectadas, aquellos desplazados, que es una situación inhumana. Esos son los efectos de la guerrilla desnaturalizada, que se transformó en protector del narcotráfico y de la delincuencia organizada.
Vamos más adelante, Mayor, a topar este tema de la repercusión que significaría especialmente para nosotros, Ecuador, que ha sido hacia nuestra nación a donde han emigrado el mayor número de colombianos producto de este conflicto armado que ha vivido la República de Colombia. Pero también otro de los aspectos importantes y fundamentales es cómo sanar esas heridas que han quedado por más de 5 décadas, porque ha sido ya un conflicto armado en donde ha dejado cientos de miles de víctimas, Mayor.
Claro, eso es problema del Estado colombiano, porque el problema es allá. Ellos deben solucionar, porque es un Estado soberano, y así está reconociendo ahora. Antes teníamos 2 estados, el Estado que controlaba la guerrilla y el Estado colombiano. Con esta firma se ha superado eso. Ellos darán las soluciones, pero los efectos que son a nivel regional, la incidencia directa a los vecinos y a nivel mundial, hay que atender porque hay un grupo de no menos de 5.000 ciudadanos que han estado acostumbrados a vivir en la ilegalidad desde esa visión, porque estaban insertos en un estado legalmente constituido, que es el Estado colombiano. Y ahora, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Qué va a pasar con el arsenal de armamento? ¿No serán un blanco inmediato de la delincuencia organizada? ¿Y qué políticas tenemos en este momento conjuntas? ¿Por qué la OEA no ha motivado unas fuerzas militares de observación, unas fuerzas militares de paz?
Los que se han denominado los cascos azules, por ejemplo, ¿no?
Ya ¿cierto? Debían haber estado...
Garantes de que se cumpla y de una manera imparcial y de manera pacífica puedan ser también una especie de garantes del proceso.
Así tiene que ser y así ha sucedido siempre. Por eso es mi sorpresa de que todavía continuamos en las causas. ¿No es cierto? ¿Cuáles son las causas que motivaron estas conversaciones? La desnaturalización de las FARC, porque de revolucionarias pasaron a ser protectoras de la delincuencia organizada. El Estado acepta conversar. Hábilmente, los líderes de las FARC ven la opción para pasar a ser una opción política, inclusive, un reconocimiento de acuerdo a lo que hemos estado viviendo estos últimos 10 años. Entonces, aplausos para los actores, los líderes de las FARC, el Estado legalmente constituido, representado por el presidente Santos, aquellos actores que sirvieron de mediadores, aplausos. Pero nos falta algo importantísimo: minimizar los efectos de esta firma de la paz. ¿Cómo? Llevando adelante procesos a nivel internacional de organizaciones de paz y de las diferentes actividades que son protección de fronteras, planificación para el desarrollo de esas fronteras, observación directa con relación a los derechos humanos de los desplazados y otros puntos que demanda estos grupos humanos, y es de responsabilidad de las organizaciones a nivel internacional.
Ya, de las organizaciones internacionales, usted ha mencionado como la Organización de Estados Americanos, OEA, y la Organización de Naciones Unidas, ONU. Ahora, ¿cuál tiene que ser, en cambio, el papel, el rol de los estados, tanto colombiano como del ecuatoriano, dentro de este proceso? Porque nosotros somos vecinos de Colombia y a lo mejor va a haber un flujo migratorio también por nuestras fronteras hacia nuestro país, a lo mejor de aquellos irregulares que no van a querer reinsertarse en este nuevo espacio de orden político que les van a entregar próximamente de pronunciarse sí en Colombia.
De acuerdo al derecho internacional y a nuestra Constitución de la República, que dice en el artículo 3 del título 7, la integración latinoamericana. Eso hay que poner por delante, coincidir con alguno de los artículos de la Constitución colombiana y estructurar una vinculación directa de un tratado internacional para poner en conocimiento de la OEA, de Naciones Unidas, de Mercosur, para que urgente se forme una comisión, lleven adelante una también estas organizaciones que son ejecutoras de observación de los procesos de paz y sus efectos, con la finalidad de que las fronteras, tanto del país que está ahora en paz, como de sus vecinos, en este caso Ecuador, tenemos también en Venezuela, tenemos Panamá, tenemos Brasil, todos han tenido incidencia pues de las FARC. Entonces, aquí está afectada la región, como usted acertadamente lo dijo, pero necesitamos acciones tangibles, no mediáticas ni de discursos. Para eso son las organizaciones. Ahora tenemos la organización del Mercosur, que aquí tenemos un edificio, tenemos un secretario que es colombiano. ¿Cómo no va a salir el doctor Samper a motivar esto? Qué sencillo, es de sentido común. Porque después del cambio vamos a estar discutiendo los efectos. Y vamos a decir, la paz en Colombia nos afectó al Ecuador, nos afectó a Panamá, nos afectó a Brasil. Pero ¿por qué hay inobservancia por parte de los actores políticos que están en el poder? Ojalá motive el Ecuador, ojalá seamos precursores. Por ahí ya nos ofrecimos para ser mediadores con el Ejército de Liberación Nacional. Perfecto, pero primero hay que atender esto otro. Ojalá sea el gobierno ecuatoriano quien lidere la formación de esta comisión, porque ahí sí sería proteger la soberanía, proteger a los ecuatorianos y proteger a los hermanos colombianos desplazados en el país.
Mayor, estamos conversando aquí en Radio Católica Nacional con el mayor en servicio pasivo, Fidel Araujo. Usted, por diversas circunstancias, mientras fue militar en servicio activo, conoce perfectamente la selva ecuatoriana, la Amazonía ecuatoriana, y entonces usted nos puede un poco más visualizar, nos puede narrar de cómo mismo es ese trabajo ahí, porque lo fundamental e importante, recuerdo que cuando se firmó en 1997 la paz entre Ecuador y Perú, pues se decía que de aquí en adelante cambiaban primero un poco el rol de las Fuerzas Armadas ecuatorianas y segundo, el interés de crear lo que se denominó, y hoy estarían pues en plena vigencia, la creación de las denominadas fronteras vivas. Fronteras vivas que consiste básicamente en qué, mayor?
La presencia de los ciudadanos ecuatorianos, no olvidemos, porque hay que recordar permanentemente, ciudadanos lojanos, ciudadanos cuencanos y especialmente del área del sur de nuestro país, tomaron la decisión de encontrar su progreso, su fuente de trabajo en el oriente ecuatoriano. Tenemos una provincia que se llama, ¿no es cierto? Tenemos una provincia inclusive cercana, hay poblaciones con el nombre de nuestra población de Loja.
Nueva Loja.
Nueva Loja, no es cierto, vea usted. Entonces, ellos llegaron con esa esperanza y se han ido frustrando. Y ahí la incidencia de nuestro principal producto de desarrollo, que es el petróleo. Las fronteras vivas las hacíamos los soldados, las hacíamos los educadores y los médicos que iban a hacer la rural. De ahí vinieron gobiernos que colocaron recursos para motivar el emprendimiento. Mire usted, si ha existido, no hay que colocar, no hay que apagar la luz para brillar. ¿Acaso no hay que apagar la luz de lo que se ha hecho antes para brillar ahora? Entonces es necesario ver lo que ha existido que ha sido unas acciones que han permitido el desarrollo de las fronteras. Y ahí las fronteras vivas, ahora con tecnología, con conocimiento, con empresas que realmente buscan el desarrollo. Bueno, pues vamos a hacer la frontera viva, que es el desarrollo de las fronteras, es el desarrollo de los países, de los estados en democracia.
Mayor, para ya terminar el análisis de este tema, la paz en Colombia, ahora, ¿cuál va a ser el rol o cuál tiene que ser el papel que al momento desempeñen las Fuerzas Armadas ecuatorianas en este espacio, en este tiempo de transición que se va a vivir mientras se llega ya a concretar una paz definitiva? Las Fuerzas Armadas a lo mejor tendrán que estar más vigilantes de lo que siempre suelen estar, para evitar a lo mejor un flujo migratorio de aquellos irregulares que no deseen, porque seguramente va a haber por ahí alguien que diga, yo no deseo firmar o no deseo estar, ser parte de este proceso.
Así es. Mire, la línea limítrofe aproximadamente tiene 700 kilómetros desde el Océano Pacífico hasta parte de la Amazonía, donde tenemos frontera con Colombia. Sería algo iluso pensar que las Fuerzas Armadas tienen que ir a proteger eso. No. Demandamos del gobierno nacional inmediatamente un análisis serio, responsable. Ahora tienen toda la tecnología, tienen los estamentos para llevar adelante y a través de la Cancillería buscar casi inmediata una política conjunta con Colombia para minimizar los efectos que infelizmente ya se están dando en sucumbíos. Ahí hay actos delincuenciales que a donde se están utilizando armamento de guerra convencional como son los explosivos. ¿Y eso de dónde viene? Eso viene de los exguerrilleros, o sea, no hay que pensar mucho. Entonces, reitero, demandamos que tome la iniciativa mientras se pone también en consideración a los organismos nacionales, tomar contacto inmediatamente para acciones tangibles. No es cuestión de militar la frontera, paralelamente un proyecto importante, proyecto piloto, un proyecto de contingencia para llevar adelante una producción que no tenga miedo la empresa, también la empresa privada. Que sepan que hay Fuerzas Armadas profesionales, ecuatorianas como colombianas, que van a proteger ese desarrollo. Pero si descuidamos eso, si vemos que la ubicación geográfica no va a haber el desarrollo que corresponde, tendríamos una empresa con, disculpen, voy a dar un adjetivo, miope, porque ese sector es absolutamente productivo en la agricultura, en la industria, en todo lo que se quiera. Pero decisión gubernamental. Y las decisiones tangibles son a través de decretos, a través de estos decretos conjuntos que minimizarán la organización, la reorganización o la intención de la delincuencia organizada en nuestras fronteras.
Es el mayor en servicio pasivo Fidel Araujo sobre la paz en Colombia, ya para llegar a la terminación de este interesante diálogo. Quiero consultarle otro tema también. Mayor, ¿qué ha sido de su vida en estos últimos meses, una vez que prácticamente concluyó un juicio que se le siguió también por mucho tiempo? A usted brevemente, en un minutito quisiéramos por el tiempo. Mayor, ¿qué ha sido de su vida? ¿Qué está haciendo? ¿A qué está dedicándose? A más del análisis profundo que ha hecho hoy sobre un tema de mucha trascendencia y de coyuntura.
Salir adelante como un ciudadano, como un ser humano, con mucha fortaleza espiritual principalmente, ¿no? Fuerza moral, el corazón con tranquilidad, sin enojo, sin rencores. Eso es lo que demandamos colectivamente de las personas y veo en la mayoría, se habla, muchas veces se escucha de mucho pesimismo. No, el ecuatoriano, el latinoamericano, el ser humano se caracteriza por la esperanza, por llevar adelante escenarios posibles de salir adelante ante las crisis. Esto es fundamental, la conducta individual y colectiva es fundamental, en eso me hallo. Hay que salir adelante. 5 años de persecución, 6 meses de cárcel, eso ya dejamos atrás. Ponemos una raya y vamos adelante. Hay que vincularse también para encontrar espacios y servir. Muchos ecuatorianos, tal vez pocos o algunos, tenemos la convicción de que quienes llegan a ser autoridades tengan que servir por convicción, no servirse.
Muchísimas gracias. Algún momento vamos a topar este otro tema también. Así que haremos, hemos dejado gracias. Solamente hoy como una especie de introducción mayor. Le agradecemos y muchas gracias por estar aquí en Radio Católica Nacional.
A usted, licenciado.
Panorama informativo. Voces que construyen historia.
Piña y Kunata, Sayachikus y Maikuna.
Un vistazo a las noticias internacionales.
Aru Yaktamanda, Villaikuna.
9 cancilleres latinoamericanos piden revisar la política pies secos, pies mojados de Estados Unidos. Los cancilleres de 9 países latinoamericanos presentarán este lunes al secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, un oficio en el que solicitan una reunión de alto nivel para analizar la migración de ciudadanos cubanos hacia puntos fronterizos estadounidenses. Dilma Rousseff pide a senadores evitar el golpe de Estado. Dilma Rousseff llamó al Senado brasileño a votar contra su destitución e impedir un golpe de Estado en Brasil antes de la votación final que probablemente decidirá su salida de la presidencia del gigante sudamericano. Al menos 60 muertos en atentado suicida reivindicado por el Estado Islámico en Yemen. Agencia France Press, al menos 60 personas murieron este lunes en Yemen en un atentado suicida reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico contra jóvenes reclutas del ejército que combate a la vez a los rebeldes chiitas y a grupos yihadistas sunitas.
Un día como hoy.
Saludos amigos oyentes de Panorama Informativo. Erich Caicedo comparte con ustedes los hechos ocurridos un día como hoy, 29 de agosto. Este día la Iglesia Católica recuerda a los santos Federico y Sabina. En 1874 nace en Sevilla, España, el escritor Manuel Machado. En 1947 fallece en España el conocido y clásico torero Manolete. En 1635 se aprueba la Real Audiencia de Quito en el Ecuador.
En Quito es asesinada la ingeniera Mónica Gordón, candidata a la presidencia de Sociedad Deportiva Aucas. Eric Caicedo, Católica Nacional.
Y de esta manera, señoras y señores, llegamos a la parte final de Panorama Informativo, segunda emisión por Radio Católica Nacional. Les agradecemos por su amable sintonía. Hoy es lunes 29 de agosto de 2016. Buenas tardes.
Radio Católica Nacional del Ecuador presentó Panorama Informativo. Voces que construyen historias.